la economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Es un gusto saludarlos. Soy Martín González y les doy la bienvenida a Sputnik. Los saludo desde Montevideo. Ya estamos listos para hablar de economía y para eso nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. En nuestro contante y sonante de hoy vamos a hablar de Perú y lo que se juega en las elecciones del domingo 6 de junio, una segunda vuelta muy reñida.
El tema.
Seguramente todos lo han podido ver, pero repasemos brevemente algunos datos. La disputa en Perú de este domingo está muy peleada. Realmente los dos candidatos a la presidencia están cabeza a cabeza. Pero por muy poquita ventaja, aproximadamente 1%, Pedro Castillo, candidato de la izquierda más radical del país por el partido Perú Libre, aventaja a Keiko Fujimori, candidata del partido de derecha Fuerza Popular. Y en este programa lo que quería traer es un poco lo que está sobre la mesa en términos económicos y cómo lo vive la población, porque se trata de dos candidatos muy polémicos. Por un lado, Castillo, que no figuraba entre los favoritos en la primera vuelta y dio un batacazo. Es un maestro rural que sí ha logrado convencer, pero que tiene la debilidad de no tener un equipo fuerte para preparar propuestas concretas en términos económicos.
Quizá por la falta de tiempo no llegó a tener un programa. Puede que ni él esperara llegar a la segunda vuelta.
Es una probabilidad. Nuestro entrevistado de hoy, el economista Juliño Anastasio, docente de macroeconomía y teoría monetaria de la Pontificia Universidad Católica de Perú, nos decía que para él tendría que haber logrado un equipo en el tiempo que tuvo, y se entiende este comentario porque hablamos de la economía de un país que dependería de él si gana. Pero bueno, es verdad que no era alguien que estuviera previsto que llegara a donde llegó. Por el otro lado aparece Keiko Fujimori, una candidata con mucha más experiencia, mucho más conocida, pero también con la cara de estar acusada de corrupción. Ha estado presa, no tiene ni siquiera en este momento autorización para salir de su país, pero presenta por el lado económico un equipo fuerte, muy respetado a nivel nacional, que propone cosas concretas y que representa en muchos ámbitos cierta continuidad y por tanto también cierta estabilidad y menos miedo. Así que es una elección difícil entre dos candidatos con fortalezas pero también con grandes, enormes debilidades. Anastasio, quien además es autor de varios libros y premiado también como investigador por el Banco Central de Perú, nos dio su visión sobre este tema y él nos decía que en lo que es más cuestionado Castillo y es en lo que gana Fujimori en términos económicos, es en el que él habla de reestructurar todo, de cambiar en cierta forma de modelo económico, algo que genera mucha resistencia, mucha ansiedad en la población, y además él no reconoce el crecimiento que logró Perú en los últimos años y la fortaleza, por ejemplo, de su Banco Central y sus finanzas públicas. No se detiene en la necesidad de redistribuir el valor que genera Perú, que es lo que entiende la mayoría de economistas, que es el problema que tiene el país, sino que plantea cambiar incluso cómo se genera ese dinero. Y eso da dudas en mucha gente. Si te parece, Martín, escuchamos lo que nos decía.
Adelante.
La diferencia entre los dos candidatos a la presidencia de Perú es que, por un lado, Keiko Fujimori está planteando, digamos, rescatar, ¿no?, todo lo bueno que ha avanzado el Perú, ¿no? Es decir, creo que es un consenso que no hay un consenso de que, en el caso, digamos, del equipo técnico de Keiko Fujimori, de que sí, hay cosas que hemos hecho bien, pero también hay cosas que hemos hecho mal, ¿no? Y eso creo que es una gran diferencia con respecto al equipo técnico, si es que tiene, ¿no? Porque en el caso del candidato Pedro Castillo, en verdad a un inicio no tenía un equipo técnico, ¿no? Que no lo podía presentar porque no lo tenía. En el camino lo ha ido formando, ¿no? Así que hay una gran imagen de improvisación y se nota, ¿no? Se termina notando en los debates, se termina notando también en las afirmaciones que hace, ¿no?, y las rectificaciones que tiene, ¿no? Es cierto que Pedro Castillo se ha ido moderando y se nota, digamos, en lo que luego sería su plan bicentenario, que es su plan económico, ¿no? El problema ahora es que no tiene credibilidad porque, en este caso, las propuestas que está en el Jurado Nacional de Elecciones es un ideario, ¿no? Es básicamente, son las ideas, las aspiraciones que tiene, ¿no?, políticamente, de cómo debe ser el Perú.
Como decía el economista, lo que presentó Castillo es más general, pero lo que sobresale son ideas de fortalecer el rol del Estado en la economía bajo un nuevo modelo que denomina economía popular con mercados. en el que habla de incorporar el socialismo y en particular las ideas marxistas, tema que otra vez para muchos es algo muy riesgoso, incluso que implicaría un retroceso, ¿no? Para muchos votantes que están ahí en esa decisión. Y además habla de terminar con la deuda externa y de llevar a cabo un plan de nacionalizaciones importantes. Algo en lo que se teme que se incluya el Banco Central y que se le quite autonomía y puede llevar a que el país tenga un debilitamiento de sus indicadores macroeconómicos que han sido buenos en los últimos años hasta la llegada de la COVID-19. Entonces, si bien fue moderando las propuestas en este tiempo después de la primera vuelta, queda esa duda de si no haría cambios demasiado grandes, le queda esa duda al elector. Y esto es lo que para muchos es poco atinado y le genera más resistencia.
Creo que hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no hay dudas de que tiene que haber intervención del gobierno, ¿no? Eso creo que en todo el mundo ya es un consenso, ¿no? Pero digamos, la discusión es en qué grado, ¿no? En este caso, intervenir el gobierno. Si nos vamos al extremo, donde estamos libre mercado, ¿no? Totalmente, creemos que hoy en día ya no es lo correcto, pero tampoco creemos el otro extremo, ¿no? Que es lo que propone justamente en el ideario. Entonces, con respecto a ese ideario, es cierto, Florencia, se ha ido moderando. Si le creemos al plan del Bicentenario, que es lo último que ha lanzado, digamos, tiene algunas propuestas ya más moderadas, ¿no? Ya no es voy a estatizar todo lo que puedo, pero sí voy a estatizar algunas cosas y voy a renegociar, ¿no?, algunos contratos, sobre todo con las grandes empresas, ¿no? El problema en este caso del que goza Pedro Castillo y su equipo técnico, Florencia, es que ha perdido credibilidad, ¿no? El problema de perder credibilidad es un problema muy fuerte. Hoy en día, perder credibilidad por parte del gobierno te puede llevar a una gran crisis, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el gran talón de Aquiles de Pedro Castillo y su equipo técnico, ¿no? De no haber sentado, digamos, un mensaje claro.
Bueno, por el otro lado tenemos a Keiko Fujimori.
Con ideas opuestas a las de Castillo en algunos temas, como por ejemplo la deuda.
Exacto, ella planea aumentar la deuda para financiar los planes de reactivación del país. Exactamente lo contrario que Castillo. Actualmente la deuda de Perú es de 36% sobre su PBI, sobre su Producto Bruto Interno, y busca aumentarlo hasta el 40%, lo que es poco si se compara con el resto de los países de América Latina, pero es verdad que es contrario a las recomendaciones, aunque no en este momento de crisis que todos los países están endeudando. Bueno, por supuesto, como decíamos, es contrario a lo que quiere Castillo además. Busca en su plan generar 2 millones de nuevos empleos, aumentar al doble la pensión que reciben los mayores de 65 años, formalizar a los trabajadores que están fuera del sistema e implementar ayudas para desarrollar el ecosistema de pequeñas y medianas empresas. Propuestas concretas, ¿no? Como decía, más estudiadas porque tiene un equipo como un poco más sólido en lo que tiene que ver con estructurar planes. Pero entre esas propuestas también hay algunas que hacen ruido.
En el plano económico, dentro del equipo técnico de Keiko Fujimori, estoy muy de acuerdo con, digamos, la lectura que hacen distintos académicos acá en Perú sobre algunas medidas populistas, ¿no? Por ejemplo, el bono oxígeno que proponen a aquellas familias que hayan perdido algún familiar, ¿no?, durante la pandemia, en este caso muy afectados por la pandemia, bueno, se les daría un bono de 10.000 soles. Sí me parece, obviamente sería un grave error de darse. Yo creo que entendiendo y no subestimando la inteligencia de Lucho Carranza, creo que esa medida no se va a dar, ¿sí? Esa es una propuesta que está apuntada a ganar votos y que creo que no se va a llevar a cabo, ¿no? Pero lo que sí, dentro de las medidas que rescato, hay medidas que apuntan, digamos, con mensajes clarísimos de reactivación, ¿no? Por ejemplo, este apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y que no las va a canalizar directamente el Ministerio de Economía, ¿no? Eso sí, por ejemplo, es recontra creíble, ¿no? Es un tema que ya se aplicó en Perú. El año pasado hemos aplicado en 2 oportunidades lo que se conoce como Reactiva Perú. Reactiva Perú es una política fiscal monetaria no convencional de ayuda, ¿no?, de garantía de liquidez, en este caso a empresas de diversos tamaños, ¿no? En este caso, dentro de las propuestas del equipo técnico que lidera, que Lucho Carranza, la medida es clara, ¿no? Dar apoyo al estilo Reactiva Perú, pero solamente a pequeñas y medianas empresas. Eso me parece una muy buena propuesta. yo creo que las otras propuestas se sostienen, ¿no? En un proceso ágil de lograr, digamos, una vacunación en tiempo récord, ¿no? Yo creo que todas las propuestas económicas adicionales que están apuntadas a reactivar la economía, digamos, tienen este gran supuesto, ¿no? Vamos a ir con todo, con las vacunas, y hacia fin de año deberíamos tener a la mayor cantidad de peruanos vacunados.
Así que ahí tenemos un breve resumen de lo que hay en juego, que nos decía el economista, no es ni cerca de lo ideal, de lo esperado, y muestra la necesidad de trabajar mucho en mejorar la política en el país.
Dos candidatos reflejan, ¿no?, que le falta muchísimo por mejorar a nivel político a Perú. Seguimos siendo como lo vimos, digamos, desde nuestra independencia, y en general es un problema que se extiende en América Latina. Seguimos siendo un país muy inestable políticamente hablando. Así que estos dos candidatos, pues tener que elegir entre estos dos candidatos da muestra de que estamos muy lejos todavía de un país con el que uno soñaría, ¿no? Porque tenemos por un lado a una candidata, digamos, de antecedentes, digamos, de corrupción, ¿no? Clarísimos, ¿no? Y por otro lado tenemos pues a un candidato improvisado, ¿no? Con ideas trasnochadas, ¿no? Y que pues para nada son lo mejor para el Perú. Pero la gran diferencia, creo, Florencia, está en el equipo técnico.
Todo esto evidencia y queda de manifiesto con los candidatos que no hay un rumbo claro sobre lo que se quiere. No hay planes a largo plazo, algo de lo que adolecen, la verdad hay que decirlo, muchos de nuestros países de América Latina.
No tenemos un proyecto de país, no sabemos hacia dónde vamos. Sí, creo que ya hemos agotado las posibilidades de tener una estabilidad macro, pero la misma pandemia nos ha demostrado que con un buen Banco Central, con un Ministerio de Economía prudente, no basta, ¿no? Creo que hay un gran reto de ir con políticas públicas muy, muy bien planteadas, diseñadas e implementadas, que ayuden justamente a que este crecimiento que se ha visto en las tres últimas décadas también se refleje en la gente, ¿no?
Escuchábamos al economista, docente e investigador peruano Juliño Anastasio.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un gusto, un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.